te vine a ver y te traigo un regalito.
Vayan preparando las cositas. Son las 9 y 10 de la noche, estamos en Café Torrado, tenemos 30 minutos que vamos a dedicar a este capo cómico. En 30 minutos tenemos que compaginarlo, María, ¿sabes? Porque se nos viene Colo Café, si no se nos junta, y a ver si podemos ir con los tiempos. Entonces rápidamente les comento que hoy en el ciclo Capo Cómicos, en el patrimonio, el señor del humorillo es Roberto Barri, un hombre de la casa, que tenía esta voz y en este tanguito vamos a escuchar ahora.
Y ciego me marché, jurando nunca más volver. Hoy que el tiempo pasó, tengo que confesar que vuelvo arrepentido de mi cruel pecar. Es lindo mi Uruguay, lo pude comprobar, cuando lejos estás, mucho más lo adorás. Y tenés que gritar, como Uruguay no hay. Es tan linda tu gente, tus calles, tu cerro, tus playas, y todo es tan fraternal. Si recorres la patria, se te inunda el pecho de orgullo por ser oriental. Aquí me quedaré amando a mi nación. Hay que tenerle fe poniendo el corazón, y el trabajo abnegado te dará razón. Unidos hay que andar sin dudas ni temor.
Fue el cómico más importante, y si no el más importante, decididamente el más popular, dice esta página de enlacesuruguayos.com. Nació en Montevideo el 12 de octubre de 1920, como si fuese un regalo de la conquista, y desde ese momento comenzó a hacer reír a quien se le cruzaron en el camino. Pero la comicidad que tenía, escondida en el alma, que habíamos visto agujereada recién con Sidney Lange, sale como por casualidad. Roberto Barri se inicia como integrante de un trío de guitarras de acompañamiento, Piñón, Martínez y Barri. Martínez y Barri. Para luego pasar a los tablados montevideanos, imitando a un cantante o charro mexicano con traje, ¿cómo se dice? Los brillantitos y las cosas, y el charro mexicano típicos, donde hacía alarde de lo que tocaba y de lo que cantaba, además. Entre canción y canción intercalaba chistes o cuentos breves, inaugurando así su beta humorística. En el año 1935, con una guitarra, actúa en el Cine Centenario de la calle Justicia. Corría el año 36 cuando al terminar una función, un señor se le acercó y le preguntó si le gustaría cantar en la radio. Aceptó la propuesta de la entrevista, la cita fue en El Espectador para el día lunes y tenía que preguntar por Lorenzo Valerio Sico. Cantó un tiempo hasta que decide probar suerte en Buenos Aires. Barco de la carrera, el vapor, glorioso mediante, llega a su destino y ahí comienza la etapa de frustraciones. Le dieron trabajo para una radio local relativamente chica. Conoce a Adrián Lobato, padre de Ever y Gladys. Este le probó una gira por la Patagonia, pero de un ciclo que no tuvo mucha cosa.
Tenés que gritar.
Es una reflexión que voy a hacer.
Linda tu gente, tus calles, tu cerro, tus playas, y todo es tan fraternal.
Buenas noches, señora Julia Moretti.
Buenas, ¿cómo estás?
Ahora que te recibo mucho mejor.
Ay, bueno, igualmente, es de oírte.
¿Escuchas esto que está sonando ahora?
A ver.
A ver. Salcero este comienzo del Café Torrado con Julia Moretti, porque participa de este trabajo. A ver, escucha, Julia.
Negrita, te vine a ver y te traigo un regalito. Cuando lo ponga en tus manos, vas a ver que da frutito. Negrita, te vine a ver y te traigo un regalito. Cuando lo ponga en tus manos, vas a ver que da frutito. Luego te lo muestro.
Estamos escuchando esto que grabaron juntos el Negro Rada, Roberto Barri y Julia Moretti. ¿Cuándo fue esto, Julia?
Ni me preguntes, porque esto es prehistórico. Esto es digno de estar en el museo hoy, en el Día del Patrimonio.
Oriente Grecia, ¿no?
Sí, increíble. Mira, yo grabé dos cosas en mi vida así, musicales, ¿no? Aunque ahí yo interpreto algo, no canto. ¿Qué fue esto? Y después, hace 10 años, grabamos todo lo musical de La Verdad Que Sí, que eso sí está en un CD, ¿no? Con Trochón.
Sí.
Pero esto fue un encuentro así, porque yo no tuve el gusto de trabajar con Barry, pero sí de conocerlo muchísimo, de cruzarnos todos los días en la Fonoplatea, porque él hacía el Comisario de Cerro Mocho, nosotros hacíamos una cosa que se convirtió en un éxito. Mirá tú, qué increíble que lo llevamos al estadio, que fue la Gaceta Sideral, ¿no? También ahí en El Espectador, por supuesto. Y eso, bueno, Rada y Barry me convocaron para que yo interpretara ahí el papel femenino, y fue un regocijo, ¿no? Trabajar con ellos, y bueno, y con Rada, que empezamos juntos en televisión. Pero era un hombre de un humor increíble, que siempre tenía el chiste así, para todo lo que dijera se lo rubricaba con algún gag, ¿verdad? Un tipo increíble.
¿Sabes que una vuelta tuve el gustazo de entrevistar al hijo de Barry, que es idéntico al padre?
Sí, sí.
Y me contaba lo contrario que era Barry, el personaje Barry, lo distinto que era en su casa. Era una persona que muy calma, que no decía malas palabras, por ejemplo.
Sí, tú sabes que se da mucho eso en la gente que hacemos humor, ¿no? Porque a veces tenemos, por ejemplo, yo quiebro barreras a fuerza de profesionalismo, pero soy muy tímida. Y quién diría que Cacho de la Cruz también lo es. Y Olmedo, por ejemplo, que hizo una maratón con nosotros en Canal 12 por el Hospital de Reumatología, vino a grabar con nosotros 24 horas y no habló en toda la noche. Es decir, pero nada más que por timidez. Y me decían que él tenía ese perfil en su casa, que Barry lo tenía. Pero estando en la radio, no, era absolutamente arriba, muy 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 alegre, un tipo con un humor increíble, muy oportuno además.
Decían en la nota que yo hacía anteriormente con Sigrid Lange, justamente hablando de las personalidades, decía lo mismo, la gente no entiende esas cosas que vos tenés porque piensa que siempre sos así, y no siempre sos así. Por lo general sos, sobre todo en la radio, quien hace radio viste cómo es, ¿no?
Sí,
por
claro.
Lo general no oculta lo que es,
sí,
pero
claro.
vos sos un tímido y tenés te gusta esos momentos de tranquilidad, viste, no estás siempre...
A mí lo peor que me puede suceder es llegar a una fiesta y me dicen, ¿por qué no haces algún chiste, algún gag? No, por Dios, si es un espectáculo, sí, pero así, cuando estamos en un momento que es otra cosa, ¿verdad? Separar áreas, sobre todo, por favor. Es como el médico que llega a una reunión y le empieza toda la gente con dolencias y a preguntar.
Claro, insufribles.
Pero esto que esté recordando a un tipo que fue realmente un capo cómico, y creo que no fue realmente reconocido como debería internacionalmente, ¿no? Porque le fue muy mal en Buenos Aires, mal en Brasil, en fin.
Julia, para terminar, dame una definición de Barry. Si tuvieras que definirlo con una frase, ¿cuál sería esa definición?
Si tuviera que definirlo con una frase, fue un hombre que entendió realmente el humor. Porque llegaba a todas las capas sociales. Aquel que decía que no escuchaba barrera, porque creía
mentira.
Que... Mentira, por supuesto. Iba a escucharlo a... me acuerdo que estuvo un ciclo en un café Ateneo, que ahí, bueno, hacía unos chistes subidísimos de tono y había tipos de todas las clases sociales, ¿no? Gente, pero realmente un tipo que entendió el humor y saber llegar a varias capas, ¿verdad? Porque cuando lo invitaban para ciertas reuniones, sabía ubicarse, no era un desubicado.
Julia, te mando un beso grande y juntos te invito a escuchar parte del Comisario Cerro Mocho, ¿querés?
Bueno, cómo no.
Es muy cortito y después seguimos con el homenaje a Barry.
Cómo no. Hasta pronto y
hasta
muchas
pronto.
Gracias por llamar.
A tontas y a locas, y yo aquí, en agua de borraja, con esta incertidumbre, con esta incertidumbre de mi futuro. Seguiré teniendo la manija. Me votarán mis amigos, mis parientes. Contaré con los votos suficientes. No haré un papelón.
Mire, comisario, yo sé que a usted lo van a votar.
¿Sí?
Pero lo van a votar con B larga.
¡Jamón! ¡Jamás! ¡Jamás! El pueblo me necesita. ¿Qué hará Cerro Mocho sin mí?
Se llamaba en realidad Roberto César Pérez Ruibal. Intentó trabajar con el seudónimo de Roberto Ramírez. ¿Por qué Ramírez? Porque así se llamaba el Gardel Delfín Melodía de Arrabal, ¿no? Era el personaje que Gardel hacía en Melodía de Arrabal, pero nunca llegó a usarlo. En Argentina, Adrián Lobato le consultó el porqué de una carta recibida de Montevideo de un amigo que iniciaba la misma con un querido Barry. Lobato le preguntó qué era ese Barry. Roberto tuvo que explicarle que en el barrio, la comercial, le llamaban Barry Norton por el parecido con un actor argentino. Y entonces Lobato le dijo que ese era su seudónimo y ese día nació Roberto Barry para siempre. Cantor, libretista de radio y televisión, periodista, actor, escritor de innumerables libros. Graba con la orquesta Indiana Pals, que dirigía Mancuso y Comesaña, dos temas, La Última Noche y María Bonita. Luego grabó con Lucio Milena, Ese Bobo Usted y El Bailón de Alibaba. Con Luis Caruso grabó El Candombe, Llegó el Carnaval, y con Panchito Nolé, Por un Botón y Farándula Carnavalera. También grabó con Frade y Rada los temas El Regalito, que escuchábamos recientemente, junto a Julia Moretti, y El Mundo Está Loco, Loco, Loco y otros. Querida Mirta Acevedo, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, ¿cómo no voy a estar si me estás revolucionando los duendes? Acabo de escuchar a mi querida Julia con un enorme placer y estoy contenta de poder participar en este homenaje a ese querido individuo, a ese fantástico ser humano que fue Roberto Barry. Un hombre, como tú lo describías muy bien y en esa lectura que hiciste, era muy familiero, era un hombre de una enorme cultura. Yo tuve oportunidad, cuando éramos más jóvenes, de haber ido a su casa, y te puedo asegurar que la biblioteca de humor, desde humor inglés hasta los temas que tenía Barry, no la he visto en ninguna otra parte. Se nutría entre su familia, entre sus seres queridos, y hoy los que mantienen su memoria, fundamentalmente, digo exactamente igual a él, como decía, el día que lo conocía se me dio un infarto, porque se sonreía la misma sonrisa, la misma forma de ser. Y como te decía, un ser humano extraordinario, que se hizo, como tú explicabas, y muy bien, muy de abajo, empezando en los tablados, con esa enorme ubicación de saber dónde actuaba, si iba a una gala, a una reunión que se estiraba mucho y ahora se sigue estirando, donde era una fiesta familiar o era una fiesta empresarial, él investigaba de quién se trataba y hacía bromas con muchísimo nivel, que no tenían que ver con lo que él actuaba, como decía Julia, en el Ateneo o en los tablados en su principio, ¿no?
Sí.
Con un elencazo alrededor impresionante, con un Glauco Pérez Larre, con un Nubel Espino y con una Linda Torres como compañeros de elenco y otros más, que bueno, es horrible no acordarse de todos. Yo fui en realidad locutora en el programa de Barry, en unas pequeñísimas intervenciones, cuando pequeños bolitos, cuando alguien faltaba o alguna cosa, pero muy chiquititas. Lo relevante de mi estadía, digamos, al lado de él, era la parte de locución. Y conocí a ese hombre que siguió trillando en los lugares del interior, formó con su elenco una cooperativa, era un hombre ampliamente generoso, él ganaba lo mismo que cualquiera de sus actores, y tenía esa humanidad, esa cosa de luz, que de pronto le permitía decir a una llamada mala palabra, y no puedo olvidarme, en este momento me estaba acordando, que un día en un programa de televisión, no hace demasiados años, en lo cual se hablaba del lenguaje vulgarizado últimamente, otro gran tapo cómico del cual no queda mucho registro, creo yo por lo menos, que fue Capa Blanca, hizo una reflexión y dijo, pensar que cuando Barrio y yo decíamos en un tablado culo, nos llevaban presos. Frente a las cosas que se están diciendo en este momento, esta hora, esa es la parte humorística.
¿Sabes cuál es lo peor de todo esto?
Sí.
Que el recurso se ha expandido y la fantasía y la sutileza se ha perdido.
Claro, absolutamente, absolutamente. Barry, cuando estaba en radio, nunca decía cosas que pudieran herir ninguna sensibilidad. Lo hacía en esos lugares, en lugares del interior, o en lugares donde, ya te digo, era un tablado en el lugar, pero luego era otra persona, o un cómico, un capo cómico, un cantor estupendo, completamente diferente. Y un día, y hablando con María José,
siguiendo la línea de los artistas uruguayos, como dijera el querido Juseca, agarró y se murió.
¿Qué fue lo que le pasó?
Suponemos que fue un infarto, porque él estaba haciendo un espectáculo en televisión que tampoco tuvo mucho éxito, en Canal 12, pegadito a Radio Sarandí, donde sigue estando, ¿verdad? Y era un hombre de una vida muy prolija, no era ni un tomador, ni un fumador, ni un hombre que se dedicara a la vida nocturna, al contrario, era su vida estar en su casa con su familia, con sus hijos, o sea que no fue provocada la cosa. Y bajaba del auto, de su auto estacionado en la puerta de Canal 12, abrió la valija del auto, fue a sacar el smoking, para la ropa que tenía que ponerse para la actuación, y agarró y se murió.
¿Y se fue?
Sí, se fue de gira. Como también acostumbramos a decir los que estamos cerca del mundo del espectáculo. De la misma manera que, como dijo Juseca cuando murió Alfredo, y como te pones a mirar en la gente del mundo del espectáculo, un guarnero que un día estúpidamente cambiando una rueda en plena rambla yendo para su casa, se lo llevó por delante un auto, digo, es como un destino muy especial y muy... Y no recuerdo la fecha porque yo quiero recordar estos seres conocidos, estos seres realmente importantes que te marcaron una vida y una conducta de vida, a todos los que en aquella época, los Zita Rosal, los Becker Puche, los Mañán, éramos chiquilines de 20 y pocos años, y ella era más grande que nosotros, nos marcó una línea de rectitud, de honestidad, de claridad en todos sus aspectos. Son de esa gente que no la podés olvidar porque sellan tu vida y tu corazón.
Te iba a pedir la definición, pero con eso tengo bastante.
Bueno, Mirta, la definición era eso: honestidad, rectitud, familia, amor por todos los que lo rodeaban, y jamás nadie podrá ver una voz de estas personas, Barríes, de los que registra, lo que se llama, resiste en cualquier archivo. Creo que nunca nadie del mundo de que lo rodeaba puede haber dicho una sola palabra en su contra.
Te mando un beso enorme.
Y yo aquí, mi querido Torrado, sin olvidarme que el próximo 14 cumplís años.
Serás eterna como el tiempo.
No me llamaste.
Perdóname.
Un besito.
Pará, te invito a que te quedes por ahí, es decir, ahora cortamos, pero escucha la justificación que él daba de las malas palabras.
Con mucho gusto, y saludos a todo el equipo. Y por ¿quién está el operador?
Walter Pombo.
Ah, el querido Walter Pombo. Bueno, cuidadito con los dedos, Pombo, ¿eh?
Beso grande.
Y María José y a todos. Hasta luego.
Jurando nunca más volver.
Es una reflexión que voy a hacer. Yo a veces me pregunto, ¿qué pensará la gente de uno, verdad? Arriba en un escenario, diciendo palabrotas. Que lo parió y vive de eso. ¿Qué opinión tendrá la gente de uno, no? ¿Cómo será como ser humano ese tipo, no? ¿Cómo será en su hogar, con su esposa, sus hijos, sus amantes? ¿No? Esa... ¿Qué composición de lugar? ¿Cómo me ubicará la gente? ¿Será el degenerado número uno, el Apache? ¿O realmente lo utiliza porque es un medio de trabajo? Sí, también, por supuesto, de taquilla. Porque, claro, yo... pienso que la gente puede y tiene todo el derecho de opinar de uno, ¿no? Pero también uno tiene todo el derecho de opinar de la gente. Porque yo pienso que la dama más encumbrada, la más culta, la dama más digna, está en su hogar, estrena un par de medias y en ese mismo instante la engancha con un clavo y dice: ¡la puta madre que lo parió! Y si la yegua fui yo que la... ¿O no? ¿Eh? En el hogar más culto. La chica más educada, más estudiosa, más seria, más... sale de la peluquería donde pagó 60 pesos para que la peinaran para ir a la fiesta, y cuando sale, la agarra un gran chaparrón de lluvia, llega a la casa y dice: vengo con el pelo hecho una mierda. La puta madre que lo parió al tiempo. ¿O no? El padre miope al hijo que le rompió los lentes y dice: la puta que te parió, ¿dónde estás, hijo de puta? Y le da patadas al aire. Y se lo dice el padre al hijo en su hogar, en el seno de su casa. y lo dicen sin cobrar nada. La señora ama de casa le dice a su esposo, dice, tremante, dice, ay viejo, mira, trajeron el retrato de mamá, mira qué cuadro precioso, vamos a colgarlo, poner un clavito en la pared, toma el matillazo, toma este clavo, ay, sí, trae vieja, yo lo coloco, y yo matillazo en el dedo, pa, y la puta madre que lo parió a este martillo de mierda, la puta, y este que... y por culpa tuya, hija de puta, llego a mierda. Por el cuadro de esta hija de mi puta, porque tu vieja fue la que me enganchó contigo, esta guacha. Porque tu padre es el puto, la puta que los parió, hijos de puta. Guacha de mierda, la putísima madre que los parió. ¿Para qué mierda me habré casado contigo, hija de puta? Todo porque el tipo se dio un martillazo en un dedo. Fíjate si se lo deja ya en un huevo, señor. Todo eso en el seno del hogar y sin cobrar nada. Por eso yo muchas veces estoy acá arriba del escenario y pienso que soy un angelito al lado de otros cuadros así, porque lo mío es digno, vivo de esto. Claro, además le doy lo que ustedes quieren. Porque yo a veces me pregunto, ¿quién será más zafado? ¿El que paga por escuchar o el que cobra por decir? Claro, yo me llevo las culpas, pero como además me llevo la guita, yo qué sé. Hay una compensación. Luego de esta aclaración que hacía años la quería hacer. Para quedar en paz conmigo mismo y además para que la gente sepa que uno no lo hace porque sea un... sino porque es un medio. Y el fin lo justifica.
Negrita, te vine a ver y te traigo un regalito. Cuando
un médico está en la estación de ferrocarril de Nueva York esperando el tren de las 4 para ir a Los Ángeles. Fíjate vos qué trayecto. Y ve una máquina, está haciendo tiempo, una máquina que dice, esta máquina divina, pasado, presente y futuro, con 20 centavos de dólar. El tipo saca 20, una monedita hecha. Dale una tarjeta, dice, usted es médico, tiene 32 años, se llama Jorge Fontana, está esperando el 3 de las 4 para ir a Los Ángeles. La puta que lo parió, ¿cómo sabe esta máquina? Toda una vuelta por ahí, se sube la solapa, ¿sabes? Se pone la gorra hasta los ojos, los lentes negros, se pone, ¿eh? Viene caminando, reculando, así. Saca la monedita, echa la monedita, la tarjeta. Es médico, tiene 32 años, se llama Jorge Fontana, está esperando el 3 de las 4 para ir a Los Ángeles. La puta madre que lo parió, no puede ser. No puede ser. Tipo va a una casa que vende, alquilan disfraces. Y se disfraza de viejita. Una peluca blanca, gris, ¿sabes? Unos harapos y una pollera bien grande. Un paraguas, un carterón, algunos lentes. Y acá viene la viejita. Y no sé, yo nunca hice ninguna vieja. Y no se cuadró, ¿no? Porque yo qué sé, yo habiendo pelo, aunque sea un cepillo, ¿no? Pero... pues viene la viejita, abre saca la moneda, esta... la tarjeta. Este es médico, tiene 32 años, se llama Jorge Fontana y por boludo perdió entre las 4 kilos. Son hermosas esas frases que, tergiversadas, tienen gracia. Como esta, es para meditarla, dice, el mundo es una barca, como dijo Calderón de la mierda.
Cuando encuentra en la época linda de la literatura de la década de 40, entre la mezcla increíble de César de Candia, Julio Suárez, Peloduro, Carlos Gutiérrez, Paco Amaral y otros, aparece Roberto con un libro titulado La vida íntima de Roberto Barri, que se agota en 3 meses. En el Ateneo conoce a Augusto Bonardo, que lo lleva a CX36, donde escribe el libreto del programa El Negrito del Yumbito, y su padrino Don Bendito. Con Lucia Regui, se encarga también, además de Hoy Actúa Usted, con Raúl Amoretti, Diana Loy, Alberto Luces y Victoria Almeida. pasa al año siguiente a la CX14, Radio El Espectador, aquí en nuestra casa, y representa, entre tantos, al comisario, al legendario comisario de Cerro Mocho, y también actúa con Carmelo Imperio en Estampas Negras. Más adelante, en el tiempo, llega la extraordinaria época de la Estela de Italia, con obras como La Tía de Carlos, inolvidable, ¿no? En la televisión, el éxito descollante fue Ría con Barry. ¿Se acuerdan de Ría con Barry? Y el almuerzo sonriendo, en Canal 12, el show de mediodía y Galas Manzanares con Pedrito Rico. Y hablando de la Estela de Italia, recuerdo cuando vino la compañía del Pato Carrel, que era la figura en aquel momento, venía de los cinco grandes del buen humor y venía agotando aquella propuesta de revista argentina, era más o menos. Me acuerdo que el invitado era Roberto Barry, y habíamos ido con mi padrino Guaro, con su señora Mirella, con mi tía Lola y yo. Yo era el más joven, obviamente. Y Barry empezó, largó Barry a contar cuentos verdes y ver a mi tía, que era la más seria de todos, doctora y dentista, reírse a diente, mostrando su profesión en la sonrisa, a carcajada limpia, disfrutando del encuentro con Barry, es de las cosas más increíbles que yo recuerdo, de Barry y de esa tía.
Mucho más lo adorás. Y tenés que gritar.
Vamos a escuchar un poco más de otro audio de este personaje que increíble, parece mentira, ¿no? Escucharlo a través de estos testimonios, con estas con esta forma de hacer humor, de contar los cuentos, tan desbolada, tan desvergonzada, y que fuese una persona de su casa, tan meticuloso con su familia, tan de no decir malas palabras en su propia casa. Señores, el capo cómico homenajeado hoy es Roberto César Pérez Ruibal, Roberto Barry.
Ese de la cama 8, sabés que hay un petizo, pero petizo, muy petizo. Cuando son muy petizos, tienen la cabeza cerca del culo, ¿viste? Y entonces, claro, en vez de pensar, hacen cagada, ¿te das cuenta? ¿Viste? Era tan, pero tan petizo, que para subir el cordón de la vereda buscaba los garajes. Sería petizo que estaba en un ascensor, dice el ascensorista, ¿qué piso? Dice, mis huevos, hijo de puta. Si sería petizo que fue al médico por un problema de mal aliento y le hicieron lavar los pies. Estaba el petizo en el boliche, ahí llegó el matón del barrio, y le dijo a toda la barra, me cago en todos ustedes menos en el petizo. Y el petizo sacó pecho y dice, aprenda, y dice, con vos me voy a limpiar el culo. Este es un cuento para meditar, para pensar, porque es un veterano, señor mayor, que está paseando nervioso en una maternidad, fumando como loco, y un amigo dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿sabes que tengo un problema? La sirvienta de casa está por tener familia, no sé si seré padre o abuelo.
Un día me alejé pensando progresar, los muebles rematé y deshice mi hogar, y el llanto de mis padres me hicieron quedar. Creí que era mejor cualquier otro lugar, y ciego me marché, jurando nunca más volver. Hoy que el tiempo pasó, tengo que confesar que vuelvo arrepentido de mi cruel declarar. Es lindo mi Uruguay, lo pude comprobar, cuando lejos estás, mucho más lo adorás, y tenés que gritar, como Uruguay no hay. Es tan linda tu gente, tus calles, tu cerro, tus playas, y todo es tan fraternal. Si recorres la patria, se te inunda el pecho de orgullo por ser oriental.
En Café Torrado, el recuerdo para alguien que forma parte de esa galería de pasillos espectaculares que tiene El Espectador. Con esos personajes, seguramente mucho más indicados para la radio, como Cerro, como el comisario de Cerro Mocho. Pero dejándonos de careteces, ¿no? Este es el Roberto Barri, que es el parte de nosotros. El otro yo del doctor Merengue, parafraseando a otro de las, o una de las caricaturas de la época, ¿no? Uno de los cuentos de la época. Ese típico uruguayo contador de cuentos, de uno atrás del otro, que no sabes cómo parar. Bueno, hoy queríamos recordarlo aquí, porque es una parte de grande, grosa, del humor, de nuestro patrimonio con humor. Señores, porque el humor con amor se paga, eso quise decir. Vamos a los avisos publicitarios y venimos en Color Café con la presentación, atención, de un guitarrista argentino llamado Beto Caletti y luego otra cosita que nos acercó el querido amigo Enrique Hinchuk para compartir con la audiencia.
Y el llanto de mis padres me hicieron quedar. Creí que era mejor cualquier otro lugar. Y ciego me marché, jurando nunca más volver.